Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 11 de abril de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo también que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, el pronóstico para la capital del país y para el Estado de México en este amanecer es con ambiente fresco, que bueno, pues se va a tornar frío en algunas zonas, sobre todo las zonas altas del Valle de México, y por la tarde continuará el calor. Tendremos también un cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura máxima estará oscilando entre los 27 y los 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre 11 y 13 grados. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe, bueno, pues quedan exentos de este programa. También le recuerdo que en abril verifican los vehículos con engomado verde y placas de circulación terminadas en 1 y en 2. Pero bueno, vámonos directo a la información porque continúa este conflicto diplomático entre México y Ecuador. Ayer, con 29 votos a favor, la abstención de El Salvador y el voto en contra de Ecuador, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena enérgicamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Este documento fue propuesto por Colombia y Bolivia y llama a los países a iniciar un diálogo, asegurar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y también a respetar las leyes de cada país. Al respecto, habló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante de Bolivia, Héctor Arce.
No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Esta situación no puede quedar con una simple condena internacional. Más allá de lo que parezca, señor presidente, este tema no es un tema estrictamente bilateral entre Ecuador y México. No es un tema entre dos naciones. Es un tema de interés de todo el hemisferio. Para expresar nuestra más férrea solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, país que tiene una larga trayectoria de respeto y defensa del derecho al asilo, país hermano que a través de esta práctica humanitaria ha salvado a lo largo de la historia cientos y cientos de vidas humanas,
entre las que se encuentra, señor presidente, la vida de la persona de quien hoy le está hablando en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.
Y bueno, después de esta condena enérgica que aprueba la Organización de los Estados Americanos, hubo reacciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta postura de la OEA y agradeció a los Estados Unidos por condenar el allanamiento a la sede diplomática que ha provocado una dura condena internacional. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre el asalto a la Embajada de México en Quito por parte de fuerzas policiales de Ecuador. En esta ocasión no hubo canción en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por el contrario transmitió en pantalla el discurso de más de 6 minutos que pronunció en la asamblea del organismo.
Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, también en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador difundió los testimonios de los diplomáticos que vivieron este asalto en la Embajada de México allá en Quito y contaron la impotencia que sintieron durante lo ocurrido.
Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que salíamos todos.
Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada.
Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido.
Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado.
Yo voy a tratar de ayudar que él se libere porque había dos personas que le estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta impidiendo que ellos pasaran.
Cuando finalmente tenían que salir me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí porque era con un escudo. Yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma.
Contesto y me dice la Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué deben ser? ¿Cómo? Cuando arreamos la bandera, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente.
Bueno, el presidente también anunció que este jueves México va a presentar formalmente la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
Se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador. Que no es nada más México, es el orden mundial, el respeto a las normas internacionales.
Bueno, pues también hubo declaraciones de Sonia Vera, ella es la abogada del ex vicepresidente Jorge Glass, y dijo que a 6 días de su captura, por fin pudieron tener contacto con él y difundió en redes sociales un fragmento de una videoconferencia en la que Jorge Glass, acusado de desvío de recursos, denuncia haber sido golpeado por la Policía Nacional tras su arresto en la Embajada de México.
4 policías en el día, sí, no, y ahí me leyeron los derechos mientras este sinvergüenza, un jovencito, usted tenía cuando usted trató de entregar la tapa. Y luego lo vuelven a filmar. Para hacer un amarre, me sientan, no estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a leerme los derechos, así un policía, ¿no? Así al leer, ¿no? Y me sientan ahí, y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado.
Y bueno, la abogada Sonia Vera también dio a conocer que su cliente se encuentra en huelga de hambre en una prisión de Guayaquil, esto para manifestarse en contra de su arresto. Bueno, y en otra información, lo que tiene que ver en torno al agua contaminada que se ha detectado en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que tardarán 2 semanas para que quede limpia la red hidráulica afectada por el agua con olor a combustible que distribuye el Pozo Alfonso XIII.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A varias de las colonias de la alcaldía Benito Juárez. Dio una conferencia de prensa el jefe de gobierno Martí Batres y detalló que el agua fue contaminada por lubricante. Raquel Flores.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que en 2 semanas aproximadamente se limpiarán las zonas de la red hidráulica afectadas tras la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que las autoridades capitalinas realizaron la segunda etapa del proceso, por lo que se mantiene una mesa de diálogo para atender todas las inquietudes de los habitantes de la demarcación. Batres Guadarrama detalló que derivado de las investigaciones realizadas por distintas instituciones locales y federales, fue cerrado el pozo Alfonso XIII del sistema de aguas de la capital, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, que fue identificado como el punto de origen de la problemática de la calidad del agua en el norponiente de esta alcaldía.
Después de un trabajo de verificación territorial, de investigación, fue muy importante dar con un punto que es el pozo de Alfonso XIII, de donde se emanaba y dispersaba esta agua con un olor extraño. Ahora fue cerrado y fue limpiado. Este pozo ya no surte agua a la red. Eso quiere decir que ya no está entrando a la red agua proveniente de este pozo. Evidentemente en la red pues todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llega a presión de las otras fuentes sobre las que se está trabajando.
Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, también hubo declaraciones de la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Ella pidió a los vecinos de Benito Juárez que durante 2 semanas pues no ocupen agua de la que llega a su casa, sino que ocupen otra fuente de abasto.
Se le está pidiendo a los vecinos que durante estas 2 semanas, tomen agua de otra fuente, es decir, que pues a lo mejor vamos a tener los garrafones para que ellos los tomen. Tenemos en el parque de San Lorenzo, en Benito Juárez, tenemos, los garrafones necesarios para quienes lo pidan. Nosotros se los estamos ofreciendo. Y por otro lado, también estamos sugiriendo que en términos de casas particulares o edificios privados, que hagan un esfuerzo, por hacer una limpieza de la cisterna.
Bueno, mientras tanto, los vecinos de esta demarcación que resultaron afectados por el agua contaminada pasaron la noche en un plantón ubicado en el cruce de Xola e Insurgentes en demanda de una solución a la problemática que enfrentan. Esto fue lo que comentaron los vecinos de Benito Juárez.
Bueno, aparentemente es transparente, pero ya una vez que se deja reposar, se percibe el olor a, puede ser como que insecticida o diésel, no se identifica bien el olor. Ya, pues es bastante dolor en lo que es la línea de las pestañas, el tocarme la pestaña o cerca del ojo me duele bastante.
Sí, básicamente lo que pedimos es claridad en los temas, que nos digan exactamente qué es lo que está pasando. No nos mareen con números, con cifras, queremos que ya nos den una solución, porque ya son muchos días.
Y bueno, los vecinos afectados también señalaron que van a interponer amparos por su derecho al agua limpia y una serie de denuncias penales por los problemas de salud que les está ocasionando esta agua contaminada. Y bueno, en la información deportiva, los Rayados del Monterrey vencieron 3-1 al Inter de Miami de Lionel Messi en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ahí está, bueno, el Inter de Miami con todo y Messi, pues no pudieron darle la vuelta a los Rayados de Monterrey, mientras Pachuca se impuso 2-1 al Herediano. Beto Campos, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se acabó el sueño de Lionel Messi de poder disputar lo que es el Mundial de Clubes con el Inter de Miami después de ser eliminado dentro de los cuartos de final de la Conca Champions a manos del Monterrey. Y por otra parte, el equipo de Pachuca prácticamente finiquitó la serie ante el Herediano, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos hablando a detalle justamente de estos partidos de la Conca Champions y también, bueno, pues hubo partidos de la Champions League allá en Europa. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue detenido David N. Él es el policía que asesinó al normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta, el pasado 7 de marzo. El policía, dijo el presidente, fue capturado en Tixla, Guerrero.
Quiero informar que hoy, la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho, guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Se dio la instrucción de que se le encontrara, se le buscara, y intervinieron las Fuerzas Armadas y también policías de Guerrero. Fue una operación conjunta hasta que se le detuvo hoy por la madrugada.
Y a propósito de Acapulco, el presidente, bueno, pues dijo que tras el paso del huracán Otis, la reconstrucción del puerto aún no termina, pero se avanza de manera adecuada en este proceso. También habló sobre esta posibilidad o esta petición que está haciendo la oposición de cancelar las mañaneras durante el periodo de veda electoral. Dijo el presidente, esto sería una gravísima violación a la Constitución, así como un agravio a la libertad de expresión.
Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo nos van a silenciar? Y las libertades, donde quieran, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen.
Y en torno a las campañas a la presidencia de la República, ayer las dos candidatas se reunieron con obispos de México, agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Comenzaron estas reuniones con los candidatos a la presidencia. Claudia Sheinbaum, bueno, pues dijo que fue una plática amable en la que pudo mostrar algunos ejes de sus propuestas. Además, escuchó algunas inquietudes de los obispos en el tema de seguridad. También habló sobre la petición que hizo la oposición de suspender la conferencia o las conferencias del presidente López Obrador.
Es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces, ya lo resolvió además el tribunal.
Y bueno, Xóchitl Gálvez también asistió a esta reunión con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. y ahí negó que su propuesta de suspender las mañaneras sea un acto de autoritarismo. Por otra parte, denunció que la Secretaría de Gobernación investiga a 60 sacerdotes por opinar sobre la inseguridad que vive el país.
Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia. ¿Qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos y hay más de 60 procesos de investigación a ellos.
Y bueno, más tarde, al participar en la Expansión Mujeres Summit, aseguró que quiere mujeres con agallas para su eventual gabinete. Y bueno, pues le lanza ahí un coqueteo a Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía. En Durango, Jorge Álvarez Máynez sugirió al INE organizar un cuarto y último debate previo a las elecciones del próximo 2 de junio, en el que participen los punteros de la contienda para comparar y contrastar ideas, esto con el objetivo de que los mexicanos elijan a la mejor opción para gobernar al país.
Ahora están muy preocupados los de la comentocracia, los de, diría el clásico, la mafia del poder, porque nada más hay un debate entre dos. Les propongo que haya un cuarto debate entre los dos punteros, porque estoy seguro que la elección será entre Morena y nosotros.
Debe cambiar el formato.
Y que si le quieren ganar a Morena, la única alternativa es Movimiento Ciudadano. Entonces, que nos dejen hacer los tres debates que están pactados, que por ley ya estamos invitados los tres, y que haya un cuarto debate entre los punteros. No tengo problemas, yo, si quieren, chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates.
Y en el ámbito económico, el Banco Mundial redujo sus perspectivas de crecimiento económico para nuestro país en 2024 de 2.6 estimado en enero pasado a 2.3% en su actualización de abril. Para el próximo año, para 2025, las proyecciones permanecieron sin cambio en 2.1 y para 2026 el Banco Mundial estima un nivel de 2 puntos porcentuales. En contraste, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, pronosticó que la tasa de crecimiento anual de nuestra economía para este año será de 2.8% y la inflación seguirá a la baja. Enrique Hernández.
Al comparecer ante comisiones del Senado, Victoria Rodríguez Ceja, titular del Banco de México, pronosticó que la economía del país cerrará el 2024 con un crecimiento de la economía del 2.8% y 2025 con 1.5%. La gobernadora del Banco Central compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado para rendir el informe anual 2024.
De acuerdo con nuestras previsiones, anticipamos un crecimiento del PIB para 2024 de entre 2.2 y 3.4%, con una estimación central de 2.8%. Esta proyección contempla que en los próximos trimestres el consumo siga creciendo y que el dinamismo de la inversión, tanto pública como privada, continúe contribuyendo al crecimiento de la economía nacional.
Aclaró que aunque están conscientes que el panorama aún significa retos y riesgos, la perspectiva es que las inflaciones generales y subyacentes sigan disminuyendo, por lo que mantienen la previsión de que la inflación general se ubique en el objetivo del 3% hacia el segundo trimestre del 2025. En el cierre del sexenio y al inicio de la próxima administración, Rodríguez Ceja dijo que la Junta de Gobierno seguirá con cautela la evaluación de la inflación total y subyacente para tomar las mejores decisiones.
Cabe recalcar que este ajuste no significa que consideremos que el panorama inflacionario esté resuelto. Estamos conscientes de que el panorama aún implica retos y riesgos. A pesar del visible descenso que ha registrado la inflación general anual, todavía se encuentra por encima de la meta de 3%.
Dicha previsión se encuentra sujeta a riesgos de que se conduzca a una inflación más lenta debido a una posible persistencia de la inflación subyacente, así como ocurrencia de presiones de costos de diversa índole. Indicó que en el 2023 se registró una actividad económica resiliente de 3.2% la tasa anual, lo cual fue mayor a lo previsto. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, en febrero México registró un déficit comercial de 585 millones de dólares, cifra 69% inferior a lo registrado en el mismo mes del año pasado. Esto se debe a que las exportaciones lograron un valor en el segundo mes del año por 50.721 millones de dólares, 13% superior a lo reportado el año pasado, mientras que las importaciones solo subieron 9.7% para quedar en 51.305 millones. Jenny Valencia.
Aunque en febrero se registró un déficit comercial, este fue menor al reportado en enero. Al publicar el INEGI y el Banco de México, la información revisada de comercio exterior destacó que se registró un déficit comercial de 585 millones de dólares, menor al déficit de 4.315 millones de dólares observado en enero. Sin embargo, siguen siendo mayor las importaciones que las exportaciones que realiza México. En febrero, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó los 50.721 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 13% y de 4.24% mensual. En tanto que el valor de las importaciones de mercancías en el segundo mes de este año fue de 51.306 millones de dólares, monto que implica un avance anual de 9.7% y de 6.91% mensual.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, la entrada de divisas turísticas a nuestro país aumentó 8.81% anual, esto en el primer bimestre del año, con lo que registró un monto sin precedentes de 6.320 millones de dólares. Estos son datos que da a conocer ayer el INEGI. Y en el tema de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el día de ayer 1.62% para quedar el índice de precios y cotizaciones en las 56.636 unidades. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocede 1.09%, mientras que el Nasdaq también a la baja 0.84%, y el Standard & Poor's también pierde 0.95 puntos porcentuales. Por 3 votos a favor y 1 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresó a Santiago Nieto la candidatura por Morena para competir por Querétaro al Senado. También aprobó que Alberto Esquer y Eliseo Fernández puedan continuar como candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado por los estados de Jalisco y de Campeche. Andrea Meraz.
El Tribunal Electoral regresó a la contienda a candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano que por diversas disposiciones les habían cancelado sus registros. Entre los políticos beneficiados están Santiago Nieto, Alberto Esquer y Eliseo Fernández. Por mayoría de 3 votos, sin dar mayor análisis en la sesión del tribunal, se aprobó la candidatura de Santiago Nieto para ser senador de la República en la segunda fórmula de Morena por la vía de mayoría relativa. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes devolvía la candidatura de Nieto, ya que se acredita su oriundez y la residencia efectiva, motivos por los cuales la Sala Toluca había invalidado su aspiración.
Entonces, se acabó para los panistas. Vamos en este momento de regreso a Querétaro, vamos a enfrentar la batalla electoral. Quisieron sacarme a la mala los panistas y no pudieron. Quisieron, me han estado generando un ataque sistemático y no pudieron conmigo.
Hace unas semanas el INE bajó las candidaturas de los emecistas Esquer y Fernández al no cumplir con la paridad de género a pesar de los requerimientos de la propia autoridad. Sin embargo, la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, expuso que Movimiento Ciudadano postuló 16 de 32 fórmulas a mujeres.
En el bloque más bajo, evitó postular en su mayoría a mujeres en entidades que no representan un valor real de posibilidad de triunfo.
Gracias a Andrea Meraz. Y bueno, Anita eligió la Ciudad de México para iniciar su primera gira mundial titulada Baile Funk Experience, con la que visitará 13 países de América y Europa. La cantante brasileña se presentará en el Salón Los Ángeles, aquí en la Ciudad de México, el próximo 18 de mayo. Y con música de Anita, nos vamos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida A usted que nos acaba de sintonizar este jueves 11 de abril de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. También le recuerdo y le repito mis redes sociales en donde usted me puede encontrar. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 11 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
De contrastes fueron las visitas que hicieron cada una por su lado Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a la conferencia del Episcopado Mexicano. La candidata de la 4T recibió consideraciones serias sobre la situación de inseguridad en el país y cuestionamientos sobre el tema educativo. El encuentro de Sheinbaum duró poco más de una hora y se sabe que el ambiente fue de cordialidad. La candidata admitió tener diferentes puntos de vista sobre el diagnóstico de los prelados, pero mostró compromiso al escuchar las voces de la jerarquía católica. Por su parte, Xóchitl Gálvez salió un poco más sonriente e incluso presumiendo selfies con algunos obispos. El encuentro fue prácticamente de la misma duración que el de la morenista, pero en un ambiente más distendido. Uno de los obispos le dijo que contaba con nuestras oraciones y apoyo. Más allá de las diferencias de forma, lo importante es que ambas pueden encontrarse con sectores influyentes, pues requieren información de primera mano y no por intermediarios.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El auditor superior David Colmenares ha destituido al auditor especial de desempeño Agustín Caso, sin demostrar la causa grave a la que obliga la ley. Según Caso, la Auditoría Superior de la Federación ha abdicado de la autonomía e independencia que exige la fiscalización. Hay una aspiración de hacer política, incompatible con la función de la auditoría.
Bajo reserva, en el Universal.
La amenaza de empleados del PRD de la Ciudad de México se cumplió, y desde ayer han tomado de manera simbólica la sede nacional del partido que dirige Jesús Zambrano. Nos platican que apenas unos meses después de que al PRD Nacional le descongelaron sus cuentas y todos sus empleados comenzaron a cobrar sus salarios de manera habitual, surgió un nuevo problema. Pues don Jesús atrajo las finanzas del PRD de la Ciudad de México hacia la dirigencia nacional. Y ahora los empleados llevan retraso en sus pagos. La dirigencia nacional ha argumentado que se trata de un proceso administrativo, pero la actual presidenta local del partido, Nora Arias, no ha hecho el acto de entrega-recepción de las finanzas capitalinas hacia el CEN nacional. Son cerca de 100 personas las afectadas por este conflicto interno. La molestia de los perredistas es que mientras ellos están atribulados por no poder recibir su sueldo, don Jesús y doña Nora están muy tranquilos, esperando el resultado de las elecciones para ver si logran entrar como plurinominales al Senado y al Congreso capitalino, respectivamente.
El Caballito, en el Universal.
Nos platican que luego que el actual alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, aseguró que, dado que el gobierno capitalino ha desatendido a los vecinos que denuncian el suministro de agua contaminada, su equipo levantó muestras, las envió para su análisis a un laboratorio de la UNAM y los resultados debían estar listos esta semana. Sin embargo, nos aseguran que en la máxima casa de estudios hicieron un rastreo para ubicar a qué facultad, instituto, escuela o científico se le había entregado esas muestras. Pero hasta ayer no habían encontrado nada. ¿A dónde las habrá enviado don Jaime?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido una victoria política y diplomática tan contundente como inusual en estos tiempos tan propicios para la división y el desentendimiento. Solo el gobierno victimario de Daniel Noboa votó contra la condena enérgica al asalto de la embajada mexicana en Ecuador. 29 países aprobaron el documento reprobatorio de los actos violentos. Nayib Bukele de El Salvador prefirió la indefinición y su representante en la Organización de Estados Americanos se abstuvo de asumir postura.
Trascendió en Milenio.
Que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, se reunirá hoy con las magistraturas regionales para revisar si han sido blanco de alguna amenaza o considera necesario que se les pida protección federal. Por lo pronto, en la sala superior, 3 integrantes ya confirmaron que sí pedirán mientras concluyen las investigaciones por el asesinato del chofer del director de comunicación social, Eduardo del Río, quien ahora se presume no era el objetivo del atentado, sino su acompañante.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Lo que le faltaba de expropiar al gobierno son las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las Afores. Morena va por trasladar esos recursos al nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, a cargo de ese banco oficial. Van por 6 billones de pesos.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Fue detenido el policía que supuestamente mató al joven estudiante de Ayotzinapa, Yankee Cotton. Y otros dos policías estaban detenidos por el mismo caso. No termina de estar claro qué es lo que sucedió con ese crimen. Pero lo que es un hecho es que no solo están los policías detenidos, sino que esa muerte, un día después de que los grupos de Ayotzinapa habían ingresado por la Fuerza Palacio Nacional, provocó un vendaval. Primero, hubo una confrontación entre la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad y la Fiscalía de Guerrero con distintas versiones sobre lo sucedido. La gobernadora, Evelyn Salgado, terminó pidiéndole la renuncia al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial. Al de Seguridad, el general brigadier Rolando Solano Rivera, que acababa de asumir esa responsabilidad. Y a la fiscal del estado, la coronel Sandra Luz Valdovinos, quien se negó a dejar el cargo y dijo que agotaría los recursos legales antes de separarse del mismo. Finalmente fue separada de la fiscalía por el Congreso local. Valdovinos traía una confrontación con la gobernadora e incluso con mandos militares de tiempo atrás. El 14 de febrero había solicitado una licencia de 6 meses para separarse del cargo, pero días después decidió que se quedaba en el mismo. En su lugar, el Congreso designó a Zipagná Jesús Torres Ojeda, guerrerense oriundo de Tixtla, donde está la normal de Ayotzinapa, y también de origen militar. En la Secretaría de Seguridad quedó el maestro Gabriel Zamudio López, también originario de Tixtla, que reemplazó al general Solano Rivera.
Confidencial en El Financiero.
Siguen definiéndose las candidaturas impugnadas. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó devolver la sonrisa a varios personajes de la política, a quienes autoridades electorales locales sacaron del camino por un escaño en el Senado. Entre los políticos que recuperaron su candidatura están los emecistas Alberto Esquer Gutiérrez y Eliseo Fernández Montúfar, quienes compiten por Jalisco y Campeche respectivamente, y el morenista Santiago Nieto Castillo, aspirante a senador por Querétaro. Los tres festejaron en redes sociales y hasta subieron videos retomando sus respectivas campañas.
Razones en la razón.
Y fue la Organización de Estados Americanos la que ayer aprobó con una amplia votación una condena a Ecuador por la intrusión de sus fuerzas de seguridad en la Embajada de México. En la votación, los únicos sufragios diferentes fueron el de Quito, que se manifestó en contra, y el de El Salvador, que se abstuvo. La OEA y su secretario general Luis Almagro es sabido que no tienen la mayor de las consideraciones por parte de la 4T, y varias veces el presidente López Obrador le ha hecho duros cuestionamientos, e incluso con mofa ha cantado en mañaneras: ¿cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa. También le ha cuestionado porque no se quieren reformar. Ya cambió el mundo, sobre todo cambió la mentalidad del pueblo y siguen los mismos aparatos y la misma política de dominación.
Será en 24 horas.
La siguiente semana comienzan los debates de los candidatos a las alcaldías en la Ciudad de México, y el primero será el de las aspirantes a la Cuauhtémoc. Se realizará el martes a las 17 horas y será transmitido por los canales del Instituto Electoral de la Ciudad de México y de MBS. Quien abrirá el mensaje inicial será Hernán Fernando Domínguez, y en el mensaje final, Alessandra Rojo de la Vega. A quien le tocó cerrar en todas las intervenciones fue a Katy Monreal. Dicen que esa suerte no la tiene ni Obama. A ver si la aprovecha.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El problema no es que el presidente ofrezca sus tradicionales conferencias mañaneras de casi 3 horas de duración. El problema es que las use en plena campaña electoral para hacer proselitismo político para la causa de Morena y para atacar a sus adversarios. Ese uso está penado por la ley. Por lo tanto, ya se planteó ante el INE una petición formal de suspender las mañaneras de aquí a la jornada electoral. El problema real es que sancionar al presidente por saltarse las trancas una vez que concluyó la conferencia mañanera no tiene ningún efecto.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
buen fichaje logró la Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares. Designó como auditor especial de desempeño a Areli Gómez, quien fue procuradora general de la República y secretaria de la Función Pública durante el sexenio de Enrique Peña. Nos recuerdan que doña Areli fue pieza fundamental para llevar ante la justicia a políticos de alto nivel, acusados de corrupción, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Capitanes en Reforma.
Este mes es cuando las personas físicas presentan su declaración y el Servicio de Administración Tributaria que encabeza Antonio Martínez Dagnino está arrancando con buenos números. A unos días de empezar la declaración anual 2023 del impuesto sobre la renta para personas físicas, el SAT ha realizado depósitos por 6.812 millones de pesos a contribuyentes que obtuvieron un saldo a favor. Entre el 1 y el 9 de abril de 2024, la cifra es superior en 101.3% respecto al mismo periodo del año anterior. En promedio, se registró un importe de 8.222.2 pesos por declaración, que representó un incremento de 2.248 pesos comparado con el año pasado. Con esas devoluciones, desde el 1 de abril han sido beneficiados 828.506 contribuyentes. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 11 de abril de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Vámonos con el resumen, por favor.
El Financiero.
Duda Banco Mundial de impacto del nearshoring en México. El Banco Mundial no observa un gran impacto de inversiones nuevas en México por el nearshoring, por lo que recortó de 2.6 a 2.3% su pronóstico de crecimiento para 2024 y avizora menor dinamismo en los años siguientes. En los datos de inversión extranjera y anuncios de instalación de fábricas desde cero, no se han visto grandes comienzos, por lo que hay que volver atractivo al país, dijo William Maloney, economista en jefe del Banco. También encontramos intervención de México en sectores críticos limitada. Serán limitadas las posibilidades de que México participe con Estados Unidos y Canadá en la reestructuración de cadenas de suministro de sectores críticos identificados por la Casa Blanca, dijo Luz María de la Mora, ex subsecretaria de Comercio. Además, descarta Banxico que el proceso desinflacionario se haya interrumpido.
Reforma.
Cierran pozo, siguen dudas. El jefe de gobierno, Martí Batres, confirmó que fue cerrado y limpiado el pozo Alfonso XIII, que el martes tomó el ejército y que es considerado el origen del problema. Sin embargo, y a pesar de que informó que se han tomado más de 400 muestras y que los análisis químicos han sido cada vez más especializados, evitó decir qué sustancia propicia el olor en el agua y el riesgo que representa para quienes en su momento la utilizaron. En otra información, de la megafarmacia a las camionetitas repartidoras, algo que ni Dinamarca lo tiene en sus planes. En sus giras por distintas regiones de Veracruz, la zacatecana y exsecretaria de Energía, Rocío Nale, presumió a simpatizantes del partido su idea plasmada en uno de los 7 ejes de gobierno para repartir aspirinas, vendas o mertiolates faltantes en clínicas públicas.
El Universal.
Auditoría Superior de la Federación se negó a auditar a Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Tren Maya. El exauditor especial de desempeño denuncia que se realizaron revisiones sesgadas y a modo. Advierte que la dependencia corre el riesgo de perder su misión fiscalizadora. También destaca, avalancha de autos chinos saturan puertos. De 574 mil autos que ingresaron a México en 2023, 417.869 llegaron por el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, indican datos de la Marina.
La Jornada.
Repudian 29 países de la OEA la irrupción de Ecuador. Votación en sesión extraordinaria. Solo El Salvador se abstuvo. En la resolución se llama al diálogo para resolver la crisis diplomática con México. López Obrador considera que está muy bien la condena. Agradece la solidaridad mundial. En más información, me dieron una paliza, asegura Jorge Glass. En una videollamada con su abogada Sonia Vera, el ex vicepresidente de Ecuador narró cómo fue secuestrado por las fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Quito.
Milenio.
Estados Unidos lanza operación para cazar a capo del fentanilo en Nogales. Con el nombre Plus Spike, el plan identifica a Sergio Valenzuela, el Gigio del cártel de Sinaloa, como el responsable de pasar 44% de esa droga por Sonora. En más información, habrá protección a magistrados del tribunal después de ataque a chofer. Las primeras indagatorias apuntan a que el atentado iba dirigido al acompañante del chofer del tribunal electoral. Y Estados Unidos está considerando poner fin al proceso legal contra Julian Assange, quien enfrenta 18 cargos a petición de Australia.
Excelsior.
Proponen usar Afores en pago de pensiones. Diputados reformarían leyes secundarias. Morena busca crear un fondo que se destinará al pago de pensión para los jubilados. Se integraría con el dinero ahorrado por los trabajadores en sus Afores. Además, avanza plan para limitar derecho al amparo. Comisiones del Senado aprobaron quitarle a jueces la facultad para suspender leyes o decisiones de los gobiernos que afecten a ciudadanos y hayan sido impugnadas mediante amparo.
El Economista.
Propuesta para financiar fondo de pensiones prende focos de alerta. Usarían recursos en Afores de ahorradores de 70 años. De aprobarse la iniciativa de diputados morenistas, el Fondo del Bienestar que impulsa López Obrador recibiría hasta 40,000 millones de pesos. Propuesta va contra la naturaleza del sistema de cuentas individuales y su propiedad, acusa Amafore. Además, inflación en Estados Unidos pone nervioso al peso y las bolsas en Estados Unidos y México. Con el dato de ayer, se aviva la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos aplazaría la baja de su tasa de interés.
La Razón.
México gana 29-1, condena a Ecuador en OEA. Quito aclara que no habrá disculpa. Consejo reprueba enérgicamente intrusión en embajada.
24 horas.
4T con más víctimas de violencia electoral. Desde que comenzó el año comicial en septiembre pasado, el asesinato de aspirantes a un cargo de elección popular, ya sea precandidatos o candidatos, alcanzó 30 víctimas, de las cuales 10 pertenecen a Morena, según una revisión de las entidades en donde más se han registrado estas ejecuciones. Destacan las que tienen gobiernos emanados del partido Guinda, como Michoacán, Ciudad de México y Guerrero. En Celaya, el nuevo abanderado morenista Juan Miguel Ramírez admite su temor por la inseguridad.
El Sol de México.
Morena da contratos a asilados ecuatorianos. Allegados al expresidente Correa imprimieron agendas e impartieron cursos para el partido.
La Prensa.
Operación Limpieza realiza aseo en pozo de la colonia Alfonso XIII en Álvaro Obregón y Protección Civil descarta presencia de gasolina. Gobierno estima que en 2 semanas será potable agua de Benito Juárez.
La crónica de hoy.
La OEA condena el asalto en Ecuador a la embajada. El único voto en contra fue de los propios ecuatorianos. Venezuela y México no asistieron. El Salvador se abstuvo. Además, detienen en un rancho al policía autor material del asesinato del estudiante de Ayotzinapa. El presidente López Obrador confirmó que David N. se encontraba escondido en un rancho cerca de Acapulco, guardado y protegido.
El Heraldo de México.
Lanza Estados Unidos cacería contra capos. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la operación Plaza Spike contra los cárteles que facilitan el flujo de fentanilo al país vecino.
Esto.
Ni con Messi. Pese a tener a Leo, Suárez, Alba y Busquets, Inter de Miami ofrece una pobre actuación y se lleva a una paseada del Monterrey que enfrentará al Columbus Crew en las semifinales. Pachuca cumple, avanza y chocará con el América.
Radar. radioformula.com.mx.
Cae el diablito. Es el asesino del tiburón, hombre que golpeó a un menor empleado de un Subway.
Expansión.mx.
Banco Mundial baja su estimación de crecimiento para México a 2.3% para 2024. La estimación para América Latina y el Caribe también se redujo a 1.6%.
Infobae.com.
Estados Unidos emitió alerta de seguridad por violencia en Ocoso Cuautla, Chiapas. En este municipio se han efectuado diferentes enfrentamientos entre militares e integrantes de grupos criminales.
ReporteIndigo.com.
Avala Senado que el presidente otorgue amnistía a casi cualquiera que cometa un delito. Según el dictamen, la medida se aplicaría siempre y cuando no se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Político.mx.
Triunfa Santiago Nieto. Tribunal Electoral le regresa candidatura por Morena al Senado.
Forbes.com.mx.
Próximo gobierno necesita intervenir, invertir en energía para capitalizar el nearshoring, señala el IMCO. México puede beneficiarse del nearshoring y utilizarlo para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar, pero se requiere una matriz energética suficiente y diversificada, indica.
El País.
Israel mata a 6 familiares del líder de Hamas mientras negocia una tregua. Biden considera un error la gestión de la guerra por Netanyahu.
The Washington Post.
Trump no logra retrasar el juicio penal en Nueva York por tercera vez en la semana. Trump es el probable candidato republicano. Puede servir incluso si es declarado culpable de un delito.
The New York Times.
Biden pretende proyectar un frente unido contra China en la cumbre de la Casa Blanca. Ha invitado a los líderes de Japón y Filipinas para discutir la seguridad en el mar de China Meridional.
The Wall Street Journal.
Los recortes de tipos de la Fed son ahora una cuestión de sí, no solo de cuándo. Los funcionarios comenzaron el año con el viento aparentemente a favor, no más.
Financial Times.
El resurgimiento de la inflación se cierra sobre la candidatura de Biden a la Casa Blanca. Los precios al consumidor están aumentando rápidamente en el momento equivocado para el presidente de Estados Unidos. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Los Ángeles Azules están de manteles largos. Cumplen 40 años de trayectoria y, bueno, pues lo van a festejar con el lanzamiento de un disco en el que pues hay muchos colaboradores. Están desde Carlos Santana hasta Panteón Rococó. 40 años de trayectoria de Los Ángeles Azules. Y con música justamente de Los Ángeles Azules nos vamos a la pausa.
Salgan a la rumba. Oye, mi amorcito bonito. Te traigo cumbia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, en este espacio le hemos informado sobre las campañas electorales, sobre las campañas para este proceso electoral que concluye, no concluye, sino más bien tiene su cúspide, digamos, el próximo 2 de junio, el día de las elecciones. Están en juego pues más de 20,000 cargos de elección popular. Le hemos dado a conocer información sobre las campañas a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, también de los algunos de los 9 de las 9 gubernaturas que estarán en juego, pero bueno, pues aquí en la Ciudad de México también están concursando pues para la renovación de las 16 alcaldías que conforman justamente la capital de la República. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Katy Monreal. Ella es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que está conformado por Morena, PT y Partido Verde, a la alcaldía Cuauhtémoc. Katy, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buen día a ti y a todo el auditorio.
Gracias, Katy. Bueno, pues con todo, ¿no?, para recuperar pues la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo te sientes en esta campaña?
Vamos con todo. Yo me siento, la verdad, es que muy feliz, muy contenta. Nos ha ido muy bien. El recibimiento de la gente ha sido extraordinario. Las ganas de todas y de todos los habitantes de la Cuauhtémoc porque llegue la transformación.
Bueno, tuvimos ahí una complicación con la comunicación con Katy Monreal. Bueno, pues los teléfonos celulares no son una garantía, pero bueno, pues en lo que restablecemos la comunicación, bueno, pues Katy Monreal nos estaba comentando sobre esta pues campaña que arranca apenas, que pues tiene poco más de una semana, en donde dice, bueno, pues yo estoy contenta, estoy echada para adelante. Ha hecho por ahí la campaña, como se dice, ¿no?, comúnmente a ras de piso, con el contacto directo con la ciudadanía, que pues es la forma, ¿no?, de enterarse de las carencias y de lo que de las peticiones que les hace la ciudadanía. Parece que ya restablecimos la comunicación. Katy, te seguimos escuchando.
Ya, perdón, como que se cortó.
Sí.
Sí, te digo, por eso es que vamos arriba en todas las mediciones serias, porque la gente ya quiere un cambio en la alcaldía Cuauhtémoc y quiere que llegue la transformación de Morena y el plan C, que es la doctora Claudia, Clara y Katy por la Cuauhtémoc.
Van con todo entonces. Oye, Katy, pues la verdad es que Cuauhtémoc, que es una alcaldía, digamos, una alcaldía diversa, pero también de muchos contrastes, ¿no? Porque, bueno, lo mismo tiene colonias que, bueno, pues están muy bien posicionadas. Te hablo del tema socioeconómico, pero también hay otras colonias menos favorecidas. Y en Cuauhtémoc, bueno, pues también está la sede de los poderes de la Unión. Pues hay grandes empresas, hay, de hecho, quienes consideran que Cuauhtémoc, pues es la capital de la Ciudad de México. Muy diversa, pero también muy compleja, Katy.
De acuerdo, es una alcaldía diversa, sus 33 colonias son muy diversas, cada una con su identidad, cada una con su cultura, cada una con su mística, cada una con su esencia, pero eso sí, todas están carentes de servicios públicos, todas tienen unos baches horribles, todas tienen banquetas incompletas, todas tienen árboles que no han sido podados o retirados cuando ya están muertos. Todos los árboles están llenos de muérdago. Todas las calles están oscuras. Todas, aunque sea la que pudiera parecer económicamente más pudiente o la menos pudiente, todas están en las mismas condiciones. Y justo eso es lo que tenemos que combatir y resolver en el del abandono, sacar del abandono en el que se encuentran las colonias de nuestra alcaldía Cuauhtémoc.
Mencionas, Katy, el tema de los servicios públicos, la carencia, pero también otro de los focos rojos que, bueno, pues no nada más en esta alcaldía, sino en buena parte de la Ciudad de México, es el tema de la inseguridad. Es cierto que, bueno, durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum se hizo, se avanzó de manera considerable también, pues de la mano del exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch, pero aún falta mucho por hacer. ¿Cuál es tu propuesta en el tema de la seguridad para los habitantes, para los vecinos de Cuauhtémoc?
Primero, contratación de más elementos. Con los gobiernos de Morena que habían gobernado la alcaldía Cuauhtémoc, Juan Manuel, hubo más de 1,000 policías en las calles, en las colonias, en los diferentes puntos cuidando a la ciudadanía. Y esa proximidad, esa policía, le gustaba a los vecinos y las vecinas. En el gobierno actual del PAN y del PRI, la policía disminuyó a menos de 180 elementos. Entonces es gravísimo y es drástico, por eso es que las vecinas y los vecinos nos sentimos más inseguros, nos sentimos que no hay una patrulla, que no hay un policía, y por eso es que estamos proponiendo policías de proximidad, policías de barrio, estamos también recomendando y estamos proponiendo que lo vamos a hacer y que ya lo empezamos a hacer realidad, la coordinación y colaboración. No hubo una coordinación, si bien como lo comentas la doctora Claudia, junto junto con el secretario de Seguridad Ciudadana de esa época, Omar García Harfuch, próximo senador, hicieron un gran trabajo en la Ciudad de México. Cuando no hay coordinación con el gobierno de la alcaldía, cuando no hay diálogo, cuando lo único que hay es golpeteo y lo único que hay es violencia, pues obviamente la comunicación se rompe. Y no puede haber un diálogo que beneficie a los vecinos y a las vecinas. Los únicos afectados de que no haya coordinación y colaboración son los vecinos y las vecinas. Por eso nosotros proponemos una coordinación completa con el secretario de Seguridad Ciudadana, con el gobierno de la ciudad y obviamente con el gobierno federal, que seguro estamos que será la doctora Claudia y Clara en la Ciudad de México.
Oye, ¿cómo anda Cuauhtémoc en el tema económico? Porque bueno, pues esta es una alcaldía generadora, generadora de mucho, mucho empleo en la Ciudad de México.
Sí, la alcaldía Cuauhtémoc es de las que más aporta al PIB nacional y al PIB de la Ciudad de México. Tenemos el corredor económico más importante, tenemos la industria de espectáculo y turística más importante y estamos en un proceso de reactivación. Tenemos muchísimos restaurantes, tenemos muchísima oferta cultural y eso es lo que tenemos que seguir abonando. Por eso es que a todos los que deseen o tengan un negocio en la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a cuidarlos.
Oye, Katia, una pregunta pues un tanto más personal. ¿Cómo lidia Katy Monreal con pues el parentesco, los parentescos y sobre todo, bueno, pues con la sombra que se quiera o no, pues proyecte el apellido Monreal y que de inmediato, bueno, pues nos remite a tu papá, al senador Ricardo Monreal, quien por cierto también ya fue jefe delegacional en Cuauhtémoc?
Pues la verdad es que yo estoy muy orgullosa de ser hija de mi papá, pero también tengo madre y mucha, y soy orgullosamente hija de mi papá y de mi mamá. Mi papá es uno de los mejores políticos que tiene este país, es uno de los hombres más conciliadores, de más diálogo, que más cumple la palabra, que más consensa y logra acuerdos. Es un político profesional, estoy orgullosísima de ser su hija, pero este es un proyecto mío. Este es un proyecto de Katy Monreal, este es un proyecto de una mujer joven, de izquierda, profesionista, preparada, mamá de una niña y de un niño con discapacidad, una mamá cuidadora, una mujer que quiere y les pide a los y las vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc que me vean a mí, que me juzguen a mí, que vean quién es Katy Monreal y que me den un voto de confianza, porque soy una mujer con ganas, con actitud, con experiencia y sobre todo con propuesta de cómo se puede transformar y cambiar la alcaldía de Cuauhtémoc. Ya los vecinos y las vecinas le dieron la oportunidad al PAN y al PRI en la elección pasada. Ahora vamos por un cambio y vamos por la transformación con Morena y quiero pedirles que me den ese voto de confianza.
Perfecto. Katy, ¿cómo anda la unidad al interior de esta coalición Morena PT Partido Verde? ¿Cuentas con todo el respaldo de las diferentes corrientes?
Sí, fue un proceso largo, minucioso, en el que yo misma me senté con todos los liderazgos de Morena. Después de haber ganado yo la encuesta, porque además mi proceso fue como en otras alcaldías, a través de una encuesta, y después de haber sido la mejor evaluada, la más competitiva, la mejor posicionada, el mejor nombre para estar al frente de la candidatura, me senté con todos y todas los liderazgos de Cuauhtémoc y les pedí que nos ayudaran, que se sumaran, que Cuauhtémoc nos une, que Cuauhtémoc era más importante que cualquier interés personalísimo, y todos se han involucrado en la campaña, todos, me da mucho gusto porque todos están metidos en la campaña, todos están metidos en ver cómo ayudamos, todos están metidos en el territorio, todos están metidos aportando diferentes conocimientos para lograr el triunfo y todos estarán involucrados también en la toma de decisiones en la administración, porque esto es para rescatar Cuauhtémoc, esto es para que a Cuauhtémoc le vaya bien y para que a los habitantes les vaya bien.
Perfecto, en 40 segundos, Katy, lista para el debate, el primero, el próximo martes.
Lista, estoy ansiosa, estoy feliz, vamos a ganar más adeptos, ya ganamos. Y estamos muy contentos porque la gente quiere transformación y quiere proyectos y propuestas serias. Y esas nosotros las encabezamos con Morena, con Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada.
Perfecto, Katy. Pues algún mensaje final para el auditorio.
pues que me conozcan, que me den la oportunidad todas y todos de conocer a Katy Monreal, más allá del apellido, yo soy una mujer que quiere pedirles, me conozcan y me den la oportunidad de gobernar. Soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Políticas Públicas y Género, tengo varios posgrados en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, es decir, soy una mujer preparada y capaz para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc.
Perfecto, Katy, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá que podamos platicar antes de la elección del 2 de junio. Gracias, Katy.
Muchísimas gracias, bonito día.
Gracias, igualmente, Katy Monreal, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía Cuauhtémoc. Esta coalición está conformada, usted lo sabe, por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos del tiempo del Centro de México. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos. La agenda de los presidenciales.
Bueno, rápidamente le quitamos unos minutitos a Beto Campos, a la información deportiva, para darle a conocer cuáles van a ser las actividades este jueves de los aspirantes a la presidencia de la República en el día 41. Ya son 41 días de las campañas electorales. Fíjese, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él sostendrá un encuentro con alumnos de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y más tarde se reunirá con los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ayer tocó el turno a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez. Hoy estará con la cúpula episcopal, bueno, pues Jorge Álvarez Maínez. Claudia Sheinbaum, por su parte, tendrá actividades en Sonora y también estará en Baja California. A las 12:30 sostendrá un encuentro con medios de comunicación en Mexicali. A las 2:30 de la tarde también va a encabezar un mitin en San Luis Río Colorado, Sonora. Y a las 6 de la tarde tendrá una concentración también en Mexicali. En tanto, Xochitl Gálvez estará en el Estado de México a las 9 de la mañana, a las 9 y media. Bueno, pues tendrá un encuentro con mujeres. Esto será en el municipio de Naucalpan. A la 1 de la tarde también, bueno, pues va a estar encabezando un evento denominado El Futuro de México 2024. Esto será en el municipio de Atizapán. Repito, esto será en el Estado de México. Y por último, a las 5 de la tarde con 30 minutos, Xochitl Gálvez también estará en Atizapán y va a estar encabezando un mitin. Ahí la agenda de los presidenciables.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Ahora sí, mi querido Beto, vámonos con la información deportiva. Pues partidos interesantes. Y bueno, lo que se destaca hoy en los medios, no nada más los medios especializados, Beto, pues es esta derrota que sufre el equipo de Lionel Messi. Bueno, pues son le metieron 3-1 en el global 5-2. Y bueno, pues ya quedan definidas las semifinales: Pachuca América, Columbus Crew contra Monterrey. Y bueno, pues destacar la cara de frustración tanto de Messi como pues de su entrenador, el Tata Martino, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Así es, se acabó el sueño del Inter de Miami, sobre todo de Lionel Messi, de poder estar en lo que es el Mundial de Clubes para 2025. Termina siendo eliminado a manos de Monterrey, bien señalas, 3-1 en la Sultana del Norte, 5-2 global. Enfrentará al Columbus Crew, que eliminó a Tigres, evitando de esta manera lo que es el clásico norteño ahora dentro de la Conca Champions, y pues bueno, habrá que señalar que Lionel Messi y compañía poco y nada pudieron hacer para poder revertir el marcador. Tanto el astro argentino como el Tata Martino, técnico de Miami, fueron abucheados, y habrá que señalar que Jordi Alba cayó en la desesperación y vio la doble tarjeta amarilla, por ende salió expulsado del encuentro. Y pues bueno, de esta manera el equipo de Tan Ortiz estará jugando las semifinales tentativamente el 23 de abril la ida y la vuelta el 30 de este mes. Y habrá que señalar que en dichos días también se estará jugando el Pachuca América, sin lugar a dudas un gran partido el que se espera. Los Tuzos eliminaron el día de ayer al Herediano después de vencerlo 2-1 en el Hidalgo, 7-1 global, y las Águilas vienen de eliminar al Revolution. Indudablemente, insisto, mi estimado Juan, que la serie más interesante dentro de esas semifinales de la Conca Champions es el Pachuca América. Y también señalar, Juan, que tres equipos mexicanos pues ya están en instancias de lo que es la antesala de la semifinal: América, Pachuca, Monterrey y Columbus Crew, pues evitando que Tigres avanzara.
Oye, Beto, estrellas no nada más dentro de la cancha, también afuera, ¿no? Estuvo por ahí en el palco David Beckham, que bueno, pues él es presidente justamente del Inter de Miami. Pero pues también estuvo Mario Kempes. ¿Recuerdas a Mario Kempes, goleador de la Copa del Mundo por allá por en los años 70, 1978, argentino? Bueno, pues estuvo ahí justamente en este partido.
Exactamente, y que David Beckham indudablemente causó un gran furor allá en Monterrey, una locura saliendo del restaurante en donde estaba comiendo el día de ayer, tomándose fotos incluso hasta con los policías. Y pues bueno, de esta manera también se comprueba una vez más de la gran figura que fue David Beckham. Además, bien señalas de Mario Alberto Kempes, y pues bueno, de esta manera el Inter de Miami queda fuera de lo que es de la Conca Champions. Un fracaso más para Lionel Messi, sí, y compañía, tomando en cuenta que está Jordi Alba, sí, Luis Suárez, Sergio Busquets, que por cierto el uruguayo estaba perdiendo la cabeza y por ahí hubo una falta que no se le marcó y quizás pudo haber sido de tarjeta amarilla ahí, jalándole el brazo a Víctor Guzmán, futbolista de Tigres. Pero bueno, ya quedó consumada este resultado. Y en otros temas, destacar, Juan, que continuó la actividad de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo del Paris Saint-Germain terminó cayendo 3-2 como local ante el Barcelona, un gran resultado para el equipo blaugrana tomando en cuenta que fue de visitante, en tanto que el Atlético de Madrid terminó venciendo 2-1 en casa al Borussia Dortmund. La vuelta será el 16 de abril. La NFL, Juan, destacar.
Oye, Beto, que hubiéramos apostado algo, ¿no?
Sí, pero todavía queda material que recortar. Y pues bueno, Kylian Mbappé, sin lugar a dudas, sí, la gran figura de ese equipo parisino, simple y sencillamente también no se apareció en lo, claro, que fue, sí, este partido. Ahora, cuando lo necesitaba el equipo parisino, no apareció. Y también señalar que prácticamente los goles del Barcelona cayeron por cuestiones del guardameta Donnarumma, quien desde mi perspectiva creo que terminó colaborando con 2 goles, Juan.
Perfecto. Oye, ¿qué hay de la NFL?
Pues bueno, hace algunos meses habían anunciado que se jugará en Brasil lo que es un partido de temporada, y será los empacadores de Green Bay y las Águilas de Filadelfia los que estarán jugando este partido en el país sudamericano para la temporada que viene. Es la primera ocasión en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos que pise sudamericano para jugar concretamente un partido de liga, y será el primer partido, Juan, de la NFL que se disputará en viernes en la semana inaugural en más de 50 años. Recordar que la NFL se ausentará aquí en México debido a las remodelaciones que estará teniendo el Coloso de Santa Úrsula para lo que será la Copa del Mundo en 2026.
Oye, ¿cuánto tiempo, cuántos días faltan, Beto, en otra información para el arranque de los Olímpicos de París?
Son prácticamente, si no mal recuerdo, son 106 días en un momento más.
Sí.
Te lo confirmo, pero prácticamente es un poco más ya de 100 días. Estamos muy cerca ya de lo que será, sí, esta máxima justa olímpica allá en París. Y pues bueno, señalar que la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, que es la World Athletics, dio a conocer el que otorgará premios económicos de $50,000 por primera vez a los 48 campeones olímpicos. Asimismo, informaron que a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 ampliarán los premios para los medallistas. Para París, señalar Juan que World Athletics entregará un total de premios de $2.4 millones. Indudablemente es una gran noticia para estos deportistas, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Solamente hasta el momento, Juan, y destacar que pues ya estamos muy cerca de lo que será para París 2024, y también destacar, Juan, un tema de que se estará suscitando un evento muy importante aquí en la Ciudad de México, en Campo Marte, concretamente con lo que es el Longines Global Champions Tour, un torneo que ha convocado a lo más destacado en cuanto al deporte de salto ecuestre, y ahí estarán los mejores jinetes, como Nicolás Pizarro, siendo el mejor mexicano ubicado dentro del ranking mundial en el lugar 35, y pues bueno, será hasta el 14 de abril, es decir, el día domingo, cuando concluya actividades este torneo, y los detalles los tendremos a través de los distintos espacios de Grupo Fórmula.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Y ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La minorista de moda Shein buscará construir una planta en México para atender el mercado latinoamericano y estadounidense. La empresa china señaló que, a pesar de no tener un lugar definido, es prácticamente un hecho que se llevará a cabo por los beneficios económicos para la compañía. El banco BBVA creará una plataforma de pagos denominada Red M para mejorar las transacciones entre sus usuarios. El director general del banco en México, Eduardo Osuna, detalló que la plataforma también permitirá que todos los involucrados en las transacciones puedan ingresar sus dudas y sugerencias. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros afirmó que las empresas aseguradoras han pagado $500,000 millones al cierre de 2023. La AMIS puntualizó que 174,943 millones de pesos se destinaron al sector de vida, 105,996 millones en enfermedades y accidentes. De la misma forma, en el sector automotriz se pagaron 100,840 millones de pesos. La fintech de origen inglés Revolut recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar como institución de banca múltiple en la República Mexicana. La compañía señaló que una de sus principales funciones será ofrecer el servicio de envío de remesas, ya que en el año pasado los envíos alcanzaron los $63,000 millones. El Banco de México anunció que el agroalimento más vendido en 2023 fue la cerveza, con ventas de $6,163 millones. La organización indicó que el segundo en la lista fue el tequila, con ventas estimadas en $4,429 millones.
Gracias a Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.